Algunos están en la hamaca, algunos están haciendo los quehaceres de la casa, algunos están diciendo, ay, gracias Señor, porque ahorita llega el aguacerito, refresca la tarde. Yo no sé, Michelle, pero cuando llega ese aguacerito, como que a uno le baja la resistencia, como que le da un sueñito a uno, como que le da un desánimo y dice, ay, qué bueno para descansar. Pero hoy yo te invito en este programa Manantial en el Desierto, que descanses en la presencia del Señor, que tomes este tiempo para regocijarte, para que puedas entender que hay un Dios inigualable, que tú eres especial y que dentro de tu proceso, que es hermoso, porque si tú le permites a Dios que esté en ese proceso, tu vida va a ser extraordinaria, tu vida va a ser excelente. Y yo estoy hablando de esta gente que hoy le ha creído a Dios y le cree a Dios. Y esta gente que está sintonizada a través de Radio Grito Lares 1200 y está a través de 93.3 FM y el 92.1 FM HDM4 y a través de Facebook, que estamos, mi amado, compartiendo una palabra de esperanza. Y si nos puede llamar, mi amado, al 897-3889, 897-1200, porque yo sé y he escuchado que hay mucha gente que me sigue por ahí y yo digo, ay, que me llamen para saludarme, para conocerlo, porque son gente para mí especial. Usted es especial. Si para mí usted es especial, imagínese cuán más especial es para nuestro Rey, para nuestro Salvador, para el Dios que te conoce y que hoy tiene una bendición fresca. Y como siempre le digo a usted, cerquitita de usted, en la esquinita, en la cuadra, hay lugares donde se pregona el Evangelio de Jesucristo conforme a lo que está en las Sagradas Escrituras. Si usted tiene ese lugar, siga yendo a ese lugar donde Dios lo ha llevado. Si están pregonando la palabra conforme a lo que está en este libro sagrado que se llama la Biblia, que es la historia completa, nos da ese todo desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra se ha ido cumpliendo. Y qué mejor que usted esté en el lugar que donde usted quiere, donde Dios quiere que usted esté. Y si no tiene un lugar y nos quiere visitar, será un privilegio, mi amado. Y como dice, ay, pastor, pero ¿qué días son los días de culto? Pues mira, los martes a las 7 tenemos nuestro culto de oración. Estamos orando, clamando. Hay un momento que se le da a algún otro hermano que quiera compartir algún testimonio. Y luego a las 8, pues, tenemos nuestras clases bíblicas. También una atención para nuestros niños. Nuestros niños, la gente dice, muchas personas dicen, no, que son el futuro. No, nuestros niños son el presente. Son niños hermosos. Se están reuniendo un grupo hermoso de niños, adorando y exaltando el nombre del Señor. Nuestros jóvenes también se están reuniendo. Así que le invitamos que sea parte de esa bendición. Hoy en la mañana tuvimos a un compañero de la policía. Trajo la palabra en el retiro, que comenzamos a las 8. Y qué bueno cuando podemos escuchar la palabra de nuestro Dios, que nos habla, que nos ministra. Esa palabra que nos hace sentir la seguridad y la confianza. El agente Pascual, que trabaja en Atillo, el cuartel de Atillo. Dios te bendiga, Pascual, y a toda tu familia, a todo este hermoso, este personal de la Policía de Puerto Rico, en el cual un momento dado, pues, laboré por ellos. Y mis respetos a esa gente que visten de azul, honrando ese uniforme ante las situaciones que vivimos en nuestro Puerto Rico. Y mantengamos a esta gente en oración, porque necesitan dirección, fortaleza, porque están ante tanta exigencia y también tienen que ser atendidos ellos y necesitan de nuestras oraciones. Amén. Y mañana tenemos nuestro culto de carácter misionero y va a estar con nosotros el pastor William Méndez. Va a traer la palabra a nuestro Dios y el domingo, si el Señor lo permite así, continuaremos a las 10 de la mañana. Así que qué bueno cuando podemos tomar un tiempo dentro del tiempo que estamos viviendo de adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Quiero compartir una palabra de nuestro Dios considerando lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Una enfermedad que tuvo un hombre, pero como Dios, como ese Dios maravilloso, nos habla y te habla en esta tarde y te dice, Dios quiere restaurar tu vida. Y dice así el texto de la palabra, segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y dice, en aquel día, aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de quien ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te liberaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higo y tomándola la pusiera sobre la llaga y sanó. Gracias. Gracias, Señor. Porque tú eres el que establece los tiempos. Porque tú eres, Padre amado, el único, el inigualable, Señor, que nos hace entender y entender el propósito que tú quieres con nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y bendice a este pueblo en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén. Yo creo que las noticias cuando son de esa manera, de esa índole, trastocan la vida. O sea, estoy hablando que la vida de este hombre, este rey Ezequías, no era un hombre que había sido como los habían sido antecesores, su padre, su abuelo, donde no habían hecho lo agradable a Dios, sino que este hombre es un hombre íntegro, un hombre que había hecho la voluntad de Dios, un hombre que había vivido una vida agradable a Dios. Y a veces nosotros estamos viviendo una vida abundante, y vive una vida de tal vez mucha prosperidad y muchas cosas que son buenas y inigualables. Y qué bueno. Cuando trabajas, estudias, te esfuerzas y puedes tener muchas cosas que tal vez al principio no pudiste, pero las puedes disfrutar y sigues siendo la misma persona sencilla, humilde y agradecida con unos valores inigualables. Pero cuando llega dentro de lo que es nuestra vida, esa noticia que te trastoca, una noticia que es como si te pusieran te echaran un balde de agua fría, de hielo por la espalda. La noticia que te paraliza. La noticia que llega a una condición que nadie espera. Porque dice la palabra que este hombre cayó enfermo de muerte. Era una úlcera. Era, porque mi amado, las cosas que inicialmente pueden afectar es lo emocional. Porque nadie está preparado para que te den una noticia que te trastoca. Una noticia que te está diciendo, hay una marca, hay un señalamiento, hay algo que está marcando tu vida, pero no hay nada que puedas hacer. ¿Qué hacemos entonces, mi amado? ¿Qué hacemos cuando nos informan de esa situación que no hay remedio humano? Que tal vez el proceso es un proceso agotador, agobiante, desesperante, de mucha espera, y que vas a ver que tal vez en otras personas este proceso ha sido devastador para la familia. Yo me imagino, mi amado, que este hombre cuando escucha una noticia así, es como si se le cayera todo encima. Y él se sintió tan afligido, tan desesperado. Sentirse que tal vez su vida, que estaba tal vez en el momento más maravilloso de su vida, que estaba en la cúspide de todo, empezar a ver que había un indicador, que había algo que estaba marcando su vida. ¿Cuántas veces tenemos esos indicadores en nuestra vida que nos están diciendo que hay que atendernos? Pero es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto. No, es que tengo, no. Siempre le damos prioridad a unas cosas. Pero hay unas cosas que las sacamos de nuestro entorno que son nuestras prioridades a nosotros mismos. Ese detalle de atendernos, de evaluarnos, de que un médico, alguien del profesional de la salud nos atienda. Y algo que es importante, que lo echamos a un tercer plano a veces, a un segundo plano, que es nuestra relación espiritual. ¿Cómo está? Porque mire, mi amado, usted y yo estamos prestados en esta tierra. Y usted y yo vamos a partir de esta tierra bajo las razones y circunstancias que sea. Tal vez la que no esperamos. Pero qué mejor que bajo el proceso que estemos viviendo, partamos de esta tierra con una esperanza de vida. Partamos de esta tierra con paz. Partamos de esta tierra en armonía con las personas que están a nuestro lado. Que podamos entender y todas esas cosas que hemos vivido. Y decir gracias, Señor, porque en medio de todo el proceso yo pude seguir adorando y glorificándote. Porque tú eres merecedor de toda gracia. Y yo sé que lo que he de recibir en un momento es mucho mayor que lo que he recibido y lo que estoy viviendo en esta tierra. Que podré estar por toda la eternidad. Pero como estamos aferrados a esto, estamos pegados a lo que entendemos que es lo que nos agrada y lo que podemos ser tangible, lo que tenemos accesible. Eso nos envuelve. Pero yo quiero decirte algo, mi amado, porque mire, en estos días yo estaba en una cita médica y cuando iba en el carro, usualmente pues, me gusta mantener el carro más de medio tanque. Y mi esposa me dice, el carro está bajito de gasolina. Y llegamos a un lugar y me dice mi hija Coralie, papi, échale gasolina ahí, en tal sitio. Y yo dije, pero es que, no le eches allá, papi, échale ahí. Y yo decía, por la insistencia de ella, ¿por qué una insistencia de decirme que le eche gasolina en ese sitio? Para mí es un poco incómodo para después salir. Pero uno no entiende los planes y designios de Dios. Cuando llego allí y me bajo, veo a un hombre sentado en una silla plástica, con una bicicleta, con un cuerpo totalmente deteriorado, las piernas hinchadas, su cuerpo marcado por el tiempo. Y no, lo voy a decir no por menosprecio, pero su cuerpo tatuado. Y lo saludé, ¿cómo te estás? Dios te bendiga. Y me dio gracias igualmente para ti. Entre ellos, cuando estaba haciendo las gestiones para pagar, vino a mi mente de que le hablara a este hombre del tiempo. Y empezó a hablarle del tiempo. ¿Qué tiempo hacía que estaba allí? Y él decía, es que estoy cansado. Es que estoy desesperado. Es que yo ya estoy por rendirme. Ya no puedo más. Y yo dice, ¿pero por qué estás por rendirte? Dice, porque ya no puedo estar con esta vida como estoy viviendo. ¿Cómo me siento? Y yo dije, es que la gente no te entiende, ¿verdad? ¿Cómo te sientes deprimido? ¿Cómo te sientes solo? ¿Cómo te sientes el rechazo? ¿Cómo te sientes tantas cosas? Y él me dice, ya no puedo. Y empezaron a salir unas lágrimas por aquel rostro de aquel hombre. Y él me dijo, necesito rendirme. Ya no puedo más. Y yo dije, ¿pero rendirte a qué? Rendirme a Cristo. ¡Wow! Le dije, ¿voy a orar por ti? Me dijo, sí, empiezo a orar por aquel hombre. Me acerco y me pongo a orar. Y mientras oro, aquel hombre cerró sus ojos. Para muchas personas suena no grato. Pero me acerqué y le di la mano. Lo toqué, lo alenté. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tal vez no era la gasolina de venir a echar gasolina aquí. Es que es un Dios de propósitos. Que es un Dios que quiere restaurar tu vida. Que es un Dios que te ama. Por eso te quiero hablar de este hombre, Carlos, porque se llama Carlos. Y yo dije, Carlos, yo espero que la próxima vez que tú y yo nos veamos, muchas cosas van a cambiar en ti. Y él se sonrió y cuando le pasé por el lado lo saludé. Y aquella sonrisa que dio tan hermosa aquel hombre. Porque es que momento, mi amado, como te estoy diciendo, este hombre, este rey, estaba en una noticia dura. Este joven que te estoy hablando estaba en una noticia dura para él. Porque él quería salir de algo, pero no podía. Porque él quería salir libre y no puede. Pero aún así, él dijo, el único que me puede ayudar es Dios. Y yo te estoy hablando, mi amado, porque cuando la palabra nos dice que cuando el profeta recibe la profeta, le habla a este hombre, el rey hijo de Amós, le dice, porque ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué noticia dura? Y a veces pensamos que ordenar la casa es que cuando llegaste están los cojines tirados por allí, que dejaste una ropa a última hora cuando te ibas a ir y dices, ay, me quité esta ropa, la tiré por allá y me tengo que ir a trabajar o tengo que ir a estudiar porque estoy tarde, voy para el culto. O que tal vez tienes que arreglar los papeles de la escritura. O que tienes que pagar un montón de cosas. Tú sabes, estamos pensando que estamos preparados. O sea, estamos preparados para eso. Tal vez estamos haciendo tantas cosas que son importantes. Sí, tengo que poner la herencia para cuando yo me muera, pues, mis hijos estén cubiertos. Y no tengan problemas de que si me toca esto. No, no, no. ¿Qué es realmente lo que tenemos que ordenar? ¿Qué es lo que realmente nos habla? Que tenemos que ordenar. Eso es lo que estaba diciéndole la palabra de Dios al profeta. Tienes que ordenar tu casa. Tienes que ordenar. Pero entonces, mi amado pueblo, es que la realidad es que cuando nosotros miramos esto, ¿cuál ha sido tu caminar? ¿Cómo ha sido tu sentir? Hay gente que anda bajo la palabra de Dios. Hay gente que anda en el caminar, pero necesitan ser sostenidos. Necesitan la palabra de Dios que llegue al corazón de muchos. Y Dios te está llamando hoy para que seas portador de esa palabra. Porque para muchos es muerte. Porque no quieren. Porque para muchos decir es que ya me llegó el momento. Se determinó todo. Pero mi amado, cuando te estoy hablando, es que Dios te está diciendo, es que tu familia tiene que ser edificada. Tu familia tiene que ser edificada y bendecida bajo la presencia y dirección del Dios. Es una cosa importante que tu vida y tu familia, tu vida, esté en una vida espiritual. Que estén en el agrado de Dios. Entonces te está diciendo el Señor las cosas que nosotros tenemos que hacer. Estamos nosotros capacitados. Está sembrada esa semilla en el corazón nuestro. Realmente estamos haciendo conforme a lo que nos dice. Porque estamos preparados para ese momento. Nadie está preparado. La separación es un momento difícil de nuestra vida. Pero entonces, cuando estamos hablando de esto, que es un proceso, que es algo repentino, ¿estamos preparados para ese momento? ¿Estás preparado realmente hoy que te diga, mira, ¿sabes qué? Nada te queda. De hoy a mañana. Pero, ¿y los que creen en el Señor? Es ganancia. Eso decía Pablo. Para mí el morir es vivir. O sea, el saber de que nuestro tiempo en esta tierra es hermoso y podemos disfrutar de nuestra familia, tenerlos ahí, disfrútalos, vívelos, disfruta hasta el último momento que tienes con ellos. Pero cuando llega el momento de tu noticia, como le dijo el profeta, se terminó tu tiempo. Tienes que organizar. No es la casa de tu vivienda, es tu familia, eres tú como persona, estás preparado. Porque mire, mi amado, ¿cuántas veces el médico ha dicho, si sigues como estás viviendo, sabes que tu vida, lo poco que te queda son meses, la vas a cortar? Pero a veces decimos, no, doctor, eso no me preocupa, yo he disfrutado la vida. Pero tal vez es una forma de decir las cosas porque no saben cómo enfrentar la realidad y hacerse los fuertes. Y a veces quieren hacerse fuertes ante las situaciones que están viviendo, pero por dentro están caídos. Por dentro están encerrados, por dentro están agobiados y se sientan que no hay salida por el camino que van. Y sabe que el doctor le está diciendo, no te estás alimentando como tienes que alimentarte. Los medicamentos los estás tomando. Ay, doctor, es que son medicamentos. Chico, pero si te estoy diciendo que tus pulmones están afectados. Trata de dejar ese cigarrillo. Tienes ese hígado que está prácticamente ya no hay nada ahí. Yo no sé esto. Trata, mira a ver. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a trabajar con eso. A buscar ayuda. Pero hay personas que ya dijeron no. Ya engancharon los guantes. No, no, no. Hoy no es día de enganchar los guantes. Hoy es día que te pares en firme. Hoy es día que le digas, Señor, estoy en un proceso de mi vida. Yo no sé cuánto tiempo, porque la ciencia te puede estipular un término de tiempo. Pero en el momento que vamos a partir de esta tierra, solamente lo conoce Dios. Y qué mejor que hoy, como este hombre, porque miren, mi amado, aquel hombre cuando escuchó la noticia, dice que se pegó, dice Morías, entonces se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y oró a Jehová. La aflicción, mi amado. Se tuvo que aguantar sobre la pared, recostarse sobre la pared para orar a Dios. Porque él sabía que el único que le podía quitar y establecer el tiempo en él era aquel que había hablado. No era el hombre, era Dios. Yo creo que es momento de hacer un análisis de nuestra vida. De hacer un pensar de nuestra vida. Estamos viviendo una sociedad, mi amado, que... Y se lo digo porque cuando fui policía lo vi y lo viví. Y todavía veo situaciones donde hay una familia que trabajan fuerte. Y anteriormente lo he hablado y lo digo con más sentido de respeto. Pero que es tiempo de retomar y valorar lo que tenemos. A veces lo que se ganan en la semana, los chavitos que son para la compra, para la luz, el agua, el teléfono, el gas, para hacer unas diligencias importantes, no llegan a la casa. Las despilfarran con las amistades. Y al fin y al cabo, cuando falta algo en la casa, no hay quien le lleve lo que necesitan. Y a veces ves a una mujer angustiada y unos niños desesperados porque papi llegue. Pero cuando papi llega, hay que coger hasta el gato, porque el que haga tú recibe también cantazo. Es tiempo, amado pueblo. Hay un Dios que escucha tu clamor. Por eso este hombre sintió esa noticia. Y este hombre fue delante del rey y se pegó a la pared y empezó a llorar. Hay momentos que hay que llorar. La palabra dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere bajo el cielo, del cielo, tiene su hora. Hay momentos de llorar y momentos de reír. De destruir, de construir. Todos los momentos son importantes en nuestra vida. Pero qué mejor que en el tiempo que tú estás viviendo, tú puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios. Esa es la dirección que tú y yo necesitamos. Tu familia está edificada y bendecida bajo la dirección de Dios. Tú y yo estamos preparados para ese momento. Lo que te ha dicho el médico. Pero lo que te estoy publicando como la esperanza de vida, que se llama Jesucristo, el Señor. Muchos tiempos, muchos momentos, aflicciones. Porque mire, mi amado, una vez que usted entra a su casa, en las horas de la noche, mientras mucha gente está durmiendo, y algunos están roncando, y hay unos que caen en la cama y se olvidan, lo que pasa el resto de la noche hasta que se le toca levantarse. Pero hay algunos y algunas que no duermen y sus almohadas están llenas de lágrimas, de sollozos, angustiados, desesperados. Porque no hay nadie que esté al lado, que los entienda, que los apoye, que los abrace, que le diga, estoy contigo. Pero si yo estoy contigo, hay uno que es más grande todavía, que se llama Jehová de los ejércitos. Que él sí conoce tu situación. Tal vez te piensas que para algunas personas es que a Dios no le importa. Porque si yo le he orado a Dios y no pasa nada. Yo le he orado a Dios por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo. Y mira que están rebeldes. Y mira cuando se ponen, que se ponen molestos y lo que hacen es maldiciendo y hablando malo. Rebelde totalmente. Porque tienen el derecho de hacer las cosas, porque cuando hay ira y coraje en su corazón, hablan y dicen lo que piensan y sienten, pero no saben que lo que hay dentro de ellos muchas veces es que no está Dios en su corazón. Porque no son libres. Vivimos en una sociedad donde se quiere encajonar, donde te están dando unos medicamentos, te están dando unas cosas, donde te están dando unas medicinas, donde supuestamente te ayuda. Pero que era una dependencia que cuando vienes a pagar el plan médico no te las cubre. Ahora está la medicina, está la marihuana esa medicinal. No, no, eso es bueno, claro. Usted puede pagar todo eso. Cuando viene a ver que era una dependencia, cuando viene a ver si no se cuida, mi amado. Porque lo que anteriormente era destructivo, ahora es bueno. Entonces todo se ha vuelto, no, ahora todo es bueno, es placentero. Entonces el ser humano cae, porque está buscando satisfacer y encerrarse y salir de unas cosas que está viviendo. Pero se encierra y es la trampa del enemigo para destruir, para crear incertidumbre, para que entonces empiezan a merodear en los lugares que no antes lo hacían, exponiendo sus vidas. Porque la palabra dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino que tuviera vida y vida en abundancia. Yo creo que hay noticias que son desgarradoras y difíciles en esta vida. Estamos hablando de cosas que están pasando diaria y constantemente. Situaciones que se están viviendo. Miren, mi amado. En California hay una ley que está hablando de que se quiere aprobar o está aprobada ahí. Que un niño hasta los 11 años puede consentir tener relaciones sexuales con una persona de 21 años. Para proteger un sector. Para proteger un sector. Entonces, si tienes menos de 10 años, sí. Pero si tienes 11 años, tienes la capacidad de tomar una decisión que puedes tener cualquier intimidad con la persona que sea. ¿Sabes? ¿Hasta dónde se está llevando la corrupción de nuestros niños? Donde hay leyes que van en contra de los valores y principios que están establecidos. Y la gente lo ve como bueno. Yo creo que es tiempo, pueblo, que nos despertemos. Nos quieren destruir nuestra familia, nos quieren destruir nuestros hijos. Pero hoy te estoy diciendo, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo, que el Dios quiera restaurar tu vida. Esto te estoy diciendo. Son los indicadores que Cristo está a las puertas. Francia ya se permitió eso. Que una persona puede tener un menor, cualquier intimidad, cualquier persona adulta. Estamos viviendo momentos inigualables. Y es tiempo de que busquemos la presencia de Dios. Es tiempo que nos acerquemos confiadamente, porque la noticia es dura y difícil, abarcadora. Y después dice, ¿y los míos qué va a pasar? La palabra me dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas que no conoces. Es que cuando nos acordamos de Dios es cuando llega el momento difícil. Yo creo que en todos los momentos de nuestra vida tenemos que estar buscando la cobertura y la presencia del Señor. Pero déjame decirte algo. Hay veces que tenemos que pasar por unos procesos para madurar, crecer y estar a la altura del varón perfecto y agradable a Dios. Las situaciones que a veces llegan a nuestra vida, no las cuestiones. No te pongas rebelde contra Dios, al contrario. Gracias, Señor, porque dentro de lo que estoy viviendo, en ti hay una salida. Porque dentro de lo que estoy viviendo, la gloria será para ti. Porque aunque el momento es duro y difícil, y mi humanidad se siente cansada y quebrantada, pero yo te creo a ti. Pero yo confío en ti, Señor. Yo quiero que escuches esta alabanza. Medita en esta adoración para que puedas entender la grandeza del amor de Dios para contigo. Acuérdate, eres especial y Dios tiene un propósito de vida para ti. Thank you. Lo que te estoy hablando es que este hombre, cuando pudo acercarse y clamó, y le dijo, Señor, le dice, yo he hecho lo agradable ante ti, he sido íntegro y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró con gran lloro. Y antes de que Isaías saliera del patio, el Señor le dijo, ve donde él es, ve donde mi príncipe de mi pueblo. Y le dijo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración. Y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y te añadiré a tus días 15 años. Y te liberaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higo. Y tomándola la pusiera sobre la llaga. Y sanó. La respuesta de aquel hombre se presentó como es él. Tal vez en un momento dado, la actitud de este hombre se enalteció el corazón de Ezequías. Y a Dios no le agradó eso. Pero este hombre reconoció, se humilló y clamó. Clamó al Dios de los cielos y la tierra. Y cuando clamamos, la mano de Dios se muere a misericordia. Esa mano de Dios se muere de una manera inigualable. Y la respuesta de Dios es, yo he oído tu oración. Y quiero hablar un poco de eso. Cuando has ido donde una persona y la persona te dice, sí, ya escuché, ya recibí el resumen. Sí, escuché el mensaje que me enviaste. Sí, recibí la carta. Sí, he estado escuchando y sí, la tengo en mis manos. Dices, qué bien. Dice, uno se siente tal vez, dice, wow, todavía una oportunidad. Aunque tal vez no sea, ay, será para mí, no será para mí. Pero qué bueno cuando no es el hombre, es Dios. Que te ve en los secretos. Que te ve en tu cuarto, que te ve en la hamaca, que te ve allá en donde estás trabajando, que te ves allá cuando estás limpiando el patio, chapoteando allí, o le estás dando la comida a los animalitos, o estás esperando que el nene salga del colegio, o de algún sitio, o es que estás esperando que salga de la cita médica. Y te estoy diciendo, porque Dios escuchó tu clamor, porque Dios ha escuchado tu sentir. Porque esas lágrimas no serán en vano. Porque hay un Dios que te sana. Porque hay un Dios que se devela ante ti hoy. Porque hay un Dios que te hace sentir el cuidado inigualable. Y déjame hacer un paréntesis aquí porque es que no puedo. Yo decía, Señor, ¿cómo hago esto? Y yo pude entender una cosa, mi amado. Porque la palabra nos enseña que Jeremías 18, del 1 al 6, cuando le llama, le dice al profeta, le dijo, levántate, ve a casa del alfarero. Y mira lo interesante de todo esto. Que Dios representa ese alfarero. Y que la nación de Judá es el barro. Y que hoy es el mismo panorama que hay en nuestra vida, en nuestro pueblo. ¿Sabes? El barro que tiene. Cuando tiene mucha suciedad, es difícil de moldear. Y si el barro se quiebra, ese barro que se quiebra en las manos del alfarero, no es culpa de él. Es culpa del barro, no del alfarero. Cuando el barro tiene mucha suciedad, es muy difícil de moldear. Por esa razón, si el barro se quiebra en las manos del alfarero, la culpa es del barro y no del alfarero. Pero, si algo está saliendo mal en tu vida, que el alfarero está, dice, le echamos la culpa al alfarero, estamos echando la culpa a alguien. Que es nuestra y no es de Dios. Es que hay cosas que hemos tomado decisiones que no han sido la mejor. Y estamos acarreando muchas cosas y le estamos echando la culpa a alguien. Y no es nuestra, nuestra responsabilidad de asumir nuestras responsabilidades. Pero reconocer y humillarnos delante de la presencia de Dios. Y darnos cuenta que estamos mal. Que somos nosotros los que estamos mal y no Dios. Que nos restaura. Pero hay un elemento importante
En todo esto, la obediencia cuando Dios nos habla. Dios le habló al profeta y fue a casa del alfarero. El alfarero tenía un taller y estaba trabajando. Y podía observar el barro que estaba haciendo, la vasija que estaba haciendo. Pero había unos elementos importantes y necesarios. Que era el agua, un elemento muy importante para moldear el barro en el proceso de la purificación. Es decir, que la mezcla de la tierra con el agua es un proceso en el cual tenía que filtrarlo por una tela para quitar la suciedad, cualquier tipo de partícula que dañe el barro. La palabra de Dios representa el agua, la cual es la única que limpia y puede purificar la vida del hombre. Mire, si usted busca en Juan 17:17, santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que el barro necesita el agua para ablandar. La palabra de Dios es la que ablanda nuestros corazones. Y podemos de nuestra vida hacer de gran bendición para otros y para nosotros. Pero hay algo importante, que es lo que quiero llevarte. Porque la vida de Ezequías estaba en el horno. Y aquí me dice la palabra y lo que estoy hablando de este hombre, del alfarero, porque estoy hablando de dos textos. Me dice que el barro, la vasija, al llegar al proceso final, tiene que ser pasada por el fuego en el horno. Nosotros vamos a ser pasados por pruebas para moldear nuestro carácter y convertirnos en vasijas útiles para el Señor. Este hombre, en Segunda de Reyes, Ezequías, estaba en un proceso. Estaba viviendo algo. Tiene que ser limpiado. Y el Señor le dijo: organiza tu casa. Tú, tu familia. ¿Dónde estás parado? ¿Cómo estás preparado? Estamos en conformidad de... El barro tiene que ser moldeado. Pero el barro tiene que ser limpiado. Y lo que nos enseña a limpiarnos es la palabra de vida y esperanza, que nos dice cómo vivir una vida agradable y santa a Dios. No por ser pastor me voy a salvar. Es que yo tengo que reconocer quién soy yo. Que tengo que reconocer quién es mi vida, cómo estoy viviendo, y que tengo que vivir una vida agradable para Dios, no para la apariencia. El sacerdote por ser sacerdote no se va a salvar. El evangelista o la persona que sea, o el salmista, el que sea. Ah, porque pertenezco. No, es que pertenece. Es que tu vida tiene que estar totalmente llena, dirigida a través del poder de Dios. Porque si tú estás en un lugar porque seas reconocido y para que la gente te reconozcan a ti y no reconozcan el que está en ti, que es el poder de Dios que está por encima de todo. Pero hay algo que tiene que pasar en el proceso. Que al final de todo proceso, cuando pones la vasija en el horno, mire, mi amado, que esto es hermoso. Es que la vasija sale del horno y va disminuyendo su tamaño. En todo el proceso disminuyó su tamaño. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros tenemos que menguar cada día, porque es grande y solamente el Señor de nuestras vidas. Tú y yo tenemos que menguar para que sea el exaltado. Este hombre se encontró, Ezequías, en un momento importante. Se encontró en un momento desesperante. Se encontró en un momento de agobio. Se encontró en un momento de angustia. Porque me dijeron: voy a morir. Tu vida se va a terminar. Pero primero resuelve tus asuntos en tu casa. Hace poco pregunté: si te quedara poco de tiempo de vida, ¿qué tú harías? Yo dije: si te quedaran 5 minutos. ¿Qué tú harías? Mi cheque, te darán 5 minutos. ¿Qué tú harías? Uno diría: wow. Uno mencionaría: Señor, ¿qué haría? ¿Qué haría si me quedaran 5 minutos de vida? ¿Qué haría si pensando de lo que estoy pasando, qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría si fueran poco tiempo? Nicole, ¿qué pasaría si te quedaran 5 minutos? ¿Qué tú harías, Nicole? Dice, ay, no sé, son muchas cosas, pero yo no sé. Una persona me dijo, pues llama a mami, a papi, pero voy donde ellos, le pido perdón, arreglo mis asuntos con mi familia. Yo dije, pero tenemos que esperar a ese momento para entonces analizarlo. Pero entonces hay algo que tenemos que disfrutar, mi amado. Por eso te quiero decir en esta hermosa tarde, tienes que valorar y disfrutar la vida que tú tienes, aún las condiciones que tengas. Tienes que valorar y amar a esa gente que está a tu lado. Por eso este hombre, cuando le habló el profeta a través, le habló Dios a través del profeta, le dijo, tienes que arreglar tu casa. Tienes que ver que las cosas estén en el orden. Que tus hijos tal vez has tratado y les has capacitado, pero tú lo ves que son rebeldes. Son del Señor, entrégaselos al Señor. Confía en el Señor, porque la obra es de Él, no es tuya. Porque a veces estamos viviendo por el qué dirán de la gente. Ay, ¿qué va a decir el hermanito? Ay, ¿qué va a decir el pastor? Ay, ¿qué va a decir el presbítero? ¿Qué va a decir el sacerdote? Ay, ¿qué van a decir? Que nosotros somos gente de respeto y que estoy viviendo estas situaciones en mi casa. Yo creo que todos tenemos situaciones en nuestras casas, mi amado. Pero todo está como nosotros confiamos en el Dios que le creemos. En el Dios que le servimos y adoramos. Porque tú y yo un día estaremos delante de la presencia de Dios. Usted que me está escuchando. Y mire, mi amado, nos queda poco tiempo. 897-3889. 897-1200. Yo quiero orar por ti. Yo sé que hay gente que está identificada con lo que he hablado hoy. Hay gente que está viviendo unos momentos extraordinarios. Hay gente que está encamada. Hay gente que está abandonada. Hay gente que está sola. Hay gente que no recibe ni una llamadita. Y cuando llega el tiempo de Navidad, ni decirlo. Porque cuando más solo se sienten, que escucha la algarabía de la gente por allá, mira, revolú y gente por allá. Unas lucecitas de Navidad. Y mi casa sola. Porque no tengo ni siquiera una bombillita que alguien me decore la casa. Déjame decirte que la mejor decoración que tú puedas tener en este tiempo es la luz de Cristo en tu corazón. Es la luz de Cristo que te ama. Es la luz de Cristo que te dice, estás en el proceso. Y el proceso ha sido duro. Pero la mano, como decía el alfarero, toma la mano firme. Y cuando la vacía se rompe, no es porque el alfarero no sabe lo que está haciendo. Es porque es necesario que hay que limpiar esa vacía. Porque hay una resistencia del ser humano ante la realidad de lo que está viviendo, ante lo que te ofrece el mundo, que es vanidad, pasajera. Pero lo que Dios te está ofreciendo y lo que Él hizo por ti es una vida eterna. Yo sé que ahora mismo hay unos ancianitos y unas ancianitas hermosas que están en unos procesos extraordinarios, que cuando van a hacer un montón de cosas no tienen a nadie. No tienen quien dar un mandadito allá que le busque las cositas a la tienda, nada. Y si alguien le hace un favor, eso es a la cajera. Y si lo llevan a una cita médica o si lo llevan a hacer compra o al pueblo, lo jalan por la mano así y lo llevan jastraíto. Y usted no sabe, mi amado, mire, haga algo. Mira, usted quiere probar qué le pasa a muchos ancianitos, por qué a veces no caminan. Sus deditos están bien sensibles y los zapatitos les molestan. Pero imagínese, es como si le estoy haciendo una asignación, usted la va a hacer y después me va a llamar. Échese unos granos de maíz dentro del zapato y póngase a caminar. O échese unas cuantas piedras a ver si usted puede caminar bien. Para ellos es así, mi amado. Su sensibilidad, sus deditos están bien sensibles y a veces usted lo ve que van caminando, casi no pueden caminar, casi en el mismo sitio. Y a veces lo llevan arrastrado. Ay, pero mi hijo, tú estás muy lento. Porque hay un proceso en su vida. Tienes que disfrutarlos, amarlos, respetarlos, hacerlos sentir bien. Porque el día que partan de esta tierra, no los vas a tener. El día que no estén contigo, te vas a lamentar. Disfrútalo. Arregla tu vida. Arregla tu relación con Dios. Arregla tu relación con tu familia. Y permite que ese alfarero trabaje en esa parte tuya que has estado ocultando durante tantos años. Esa parte tuya que está tan sensible y vulnerable. Que ya no puedes. Que a veces estás como el payaso. Te ríes y todo el mundo, ay, mira fulano que es el alma de la fiesta. El alma de la fiesta no. en el momento. Y quiero decirte algo, mi amado. Yo quiero orar, hablarle a un pueblo. A un pueblo que me está escuchando. Este mes es el día de la reforma protestante. Yo no sé cuáles son sus valores, lo que usted quiera hacer. Pero le hablo en el amor del Señor Jesucristo. No decores. No vistas a niños con mensajes alusivos a fiestas paganas como el Halloween, donde hay manifestaciones demoníacas, donde a veces lo vemos bonito. Una princesita, no, mi amado, para disfrutar la vida no tiene que disfrutarte para un día dedicárselo a quien quiere hurtar, matar y destruir tu familia. Remóntate. Ah, yo hago lo que tú quieres en mi casa. Bueno, claro, cada cual hace su decisión. Pero te estoy diciendo, quita esas cosas de tu vida y tú vas a ver cómo la vida tuya va a tener un sentido mejor. Y permítele que sea Cristo que llegue a tu vida. Que seas alfarero. Y tú vas a ver cómo la paz y tranquilidad va a llegar a tus hijos. Nuestros hijos a veces están, los niños están desesperados, una depresión, una angustia, una hiperactividad. A veces los niños tienen un control sobre los teléfonos y están viendo unas cosas que los destruye. Es a los seres humanos, los adultos, y afecta tanto. Imagínense a los niños, que son una esponjita. Usted haga lo propio. Pídale dirección a Dios. Yo creo que cuando se celebraban festividades en un momento dado, donde la adoración no era Dios, donde habían sacrificios humanos, ¿por qué usted tiene que auspiciar esas cosas? Rompa con ese esquema. Rompa con ese pasado. Rompa con eso y permítale que Cristo, el alfarero, sea en usted. Por eso cuando le dijo, tienes que arreglar tu casa. ¿Qué cosas tú y yo tenemos que arreglar? ¿Qué cosas tenemos que arreglar de la casa? Y no es el gotereo sí, porque se está filtrando. Sí, tu esposa cuántas veces te lo ha dicho, mira corazón, se está metiendo el agua por la bombilla. Mira que se está filtrando por acá. Ay, pues mía, vamos a ver cómo lo hacemos. No, es que es tiempo ya. Te están dando un indicador. Es tiempo de algo que está una fisura en tu corazón, en tu mente, que te tiene la cabeza a volar, que quieres tomar decisiones. No, yo me voy para Estados Unidos, me voy para allá y me resuelvo, y que olvídate que se resuelvan ellos allá. No, 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 eso sí es buena. La buena es que tú dobles tus rodillas. La buena es que tú te humilles delante de la presencia de Dios. La buena es que tu corazón sea restaurado y transformado a través del poder de la palabra de Dios. La buena es que el que va a morar en ti te va a dar la paz y la seguridad que nadie te da. Mire, mi amado, hay jóvenes que están criándose, están viviendo una vida con unos complejos. Y lo mencioné anteriormente, se sienten feos, feas. Quisieran tener una amistad, pero no pueden. Muchas cosas que están viviendo. Y caen en depresión y caen en una angustia. Y a veces hay personas que se aprovechan de esas cosas para utilizarlo. Valórate. ¿Quién eres tú? Tú eres una piedra preciosa. Tú eres una creación hermosa de Dios. Y qué mejor que tú seas un instrumento de bendición. Que seas esa vasija inigualable para que el proceso de Dios sea en ti. Este hombre, y vuelve Ezequías, y le dijo, he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa, y te daré 15 años. Son buenos.
Gracias, Nicole.
Son buenos 15 años. Son buenos 15 años, aleluya. Son buenos 15 años. Son buenos 15 años. Son buenos. Qué mejor que hoy. Yo no sé cuánto Dios te va a permitir. Yo no sé cuánto me va a dar Dios a mí. A lo mejor me queda un año, una semana, dos meses, no sé. Pero tengo que disfrutar este día como si fuera mi último. No por miedo, por la seguridad y convicción de que el que mora en mí establece sus tiempos en mí. Y es lo que debe ser. Y dice que este hombre, dice, te libraré a ti a la ciudad de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y a David mi siervo. Y le dijo a Isaías, toma un poquito de masa de higo
Y la pusieron en la llaga y sanó. El higo es medicinal. A veces las cosas que pensamos que no son. La palabra de Dios es la medicina inigualable. Que es la vida de Xavier Vélez, de Carmen Muñiz, de Nicole Valery, de Michelle Vélez, de Rosalina Lagarreta. Amén. Está viendo a través de Facebook, Marisa Soto, hemos estado orando por ustedes, por Lilian Román, Jessica López, Alexis Román, Yari Ramos, Sixto, amén, estamos orando, Marta González, Edwin Santiago. Yo estoy hablando de un Dios poderoso, es un alfarero por excelencia, que su palabra es inigualable, transformadora, que es esa palabra que limpia, que te purifica, que es la palabra que llega a lo profundo de tu corazón. Y ahí donde tú estás, lo que es mi distancia y nuestra distancia, pero la cercanía, el poder y la gloria de Dios es sobre de ti. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios inigualable. Yo creo en un Dios que vino a libertar al cautivo. Yo creo en un Dios que dentro del proceso que estás viviendo hay paz y hay libertad. Así que oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te presento a estos hermanos que pusieron esa petición, Señor. Porque te creen a ti, Señor. Porque saben que en ti hay esperanza. Y aquellos que no pudieron comunicarse. Pero creo, mi Dios, que el poder de tu palabra llega sobre de ellos. Que tu presencia transforma, restaura, redime, liberta. Y le hace sentir lo que ellos necesitan en este momento. Sentir tu presencia. Sentir esa pasión de tu amor sobre de ellos, mi Dios. Y mamá su leve quita la mansa raba. Tú eres el Dios de todos los tiempos, Padre amado. Y tu mano poderosa se mueve a favor de tu pueblo, Señor. En esta tarde, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Porque yo creo que tú eres el Dios de todos los tiempos. Y es un tiempo de gloria. Es un tiempo de victoria. Es un tiempo de salvación, de sanidad. Es un tiempo maravilloso en el corazón de este pueblo. Señor, lo pongo en tus manos porque está en las manos del Rey. Lo pongo en tus manos porque está en las manos del Creador, del Príncipe de Paz, del Sanador y el Salvador de sus vidas. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza en medio de todos los tiempos, en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que, mis amados, gracias por esta oportunidad que han permitido llegar a sus casas a compartir una palabra hermosa, una palabra transformadora y restauradora, una palabra de esperanza de vida. Y acuérdate, Dios es real, Dios es maravilloso, y para ti es un regalo maravilloso que se llama Jesucristo. ¿Quieres ser portador de Él? Abre tu corazón, ahí donde tú estás, habla con Él. Yo creo que en esta tarde te quiero tocar algo nada más. El viernes, mañana, estamos a las 7, nuestro culto misionero. Y el domingo estamos a las 10 de la mañana. Iglesia Defensores de la Fe. Aquí en, dicen calle Jones. Pues callejones, como ustedes entiendan, pero las cosas que llegue por allí. Será un privilegio. Así que la paz, la bendición y el amor del Dios Todopoderoso sea en el corazón de este amado pueblo, esta hermosa, hermosa gente. Que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.